Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A la 1 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, en Herrera en COPE, el tiempo del deporte.
Un coyote en el porche, una mecedora. Un cuello de botella buscando un far. Unas horas tan muertas que no son horas.
Esto es lo último de Joaquín Sabina que nos pone Alberto Ceballos, que ya se ha pedido en los turnos hacer el programa de los viernes para ambientarnos con música. Esta mesa de camilla que ya hay que ir quitándola del medio, ¿eh? Ya la mesa de camilla, Alberto, de los viernes hay quitándola del medio. Bueno, están desperdigados los hombres de la cadena COPE por los diferentes estadios y ciudades deportivas. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Víctor, esa camilla hay que irla retirando ya.
Ya, esto hay que retirarle.
Que está el termómetro en 30 grados.
Madre mía, ya, pero bueno, tú, por ejemplo,
va
la tuya.
Sarpullido, ¿no? Como decían.
La tuya la has retirado ya.
Sarpullido, sí.
La tuya la has retirado ya en tu casa.
Sí. Está más que retirada, sí.
Qué barbaridad.
La modernidad.
Bueno, hay un montón de cosas. Vamos por orden. Los partidos del fin de semana, el Sevilla mañana recibe al Leganés, 4:15 de la tarde. El Betis juega en el Bernabéu el domingo a las 9:45. Y hay un montón de cosas. Habitualmente los viernes vienen cargados de noticias, de detalles, de ruedas de prensa, como por ejemplo la que ha ofrecido esta mañana Sampaoli, Oliva.
Sí, una rueda de prensa que ha finalizado hace escasamente 10 minutos, comparecencia habitual de la previa de partido del entrenador del Sevilla, al que había que preguntarle evidentemente muchas cuestiones, fundamentalmente por el momento del equipo, momento clave de la temporada, porque el Sevilla ha arrimado mucho durante todo este periodo de temporada, ha ganado muchísimos partidos, pero ahora llega el momento de jugar esos partidos que determinan si consigues o no los objetivos, y a la vuelta de la esquina está el partido del martes ante el Leicester, que es el que creo, Víctor, compañeros oyentes de la cadena COPE, que concita toda la atención, pero es que mañana hay otro partido de Liga donde el Sevilla no puede fallar si quiere fundamentalmente mantener la distancia respecto al Atlético de Madrid antes de visitar el Estadio Vicente Calderón el domingo de la próxima semana. Así que para mañana es un partido también que tiene su importancia, donde ya ha dicho Sampaoli que va a intentar tirar de los jugadores que en mejores condiciones estén, pero a mí me da la impresión que algún jugador importante mañana no va a aparecer de entrada en el equipo, reservándolo de cara al martes. Recordemos que Vitolo es baja por sanción, y a partir de ahí veremos qué titulares inician el partido.
No hay lista de convocados todavía, ¿no?
Aún no, enseguida no la conoceremos.
La rueda de prensa, que he seguido también atentamente, ha dicho Sampaoli que iba a tirar de todo. ¿Tú crees que va a haber rotaciones?
Yo creo que va a haber rotaciones, sí. Es la impresión que tengo. Tirar de todo a 72 horas, poco más de 72 horas de ese partido del próximo martes, creo que es una barbaridad. Ahora bien, sí pienso que no va a haber tanto suplente como podíamos presuponer, es decir, que va a haber mucho titular, que posiblemente si el partido lo resuelve los titulares pronto, irá reservando a más de un futbolista, pero es que tiene mucha importancia también el partido de mañana para disipar cualquier tipo de dudas, para que el equipo tome impulso de cara a la cita del próximo martes. ¿Alguna rotación va a haber? No creo que muchas, pero sí, las va a haber seguro.
Luego con la lista te voy a pedir un cenicial y yo lo apunto también para mis cosas, ¿me entiendes?
Sí, no, muy importante. Es lo más importante para mí.
Es lo mejor del viernes.
Efectivamente. ¿Algún titular de la rueda de prensa de Sampaoli?
Ha hablado de la Liga, ¿no? Sigue hablando de la Liga. De las opciones de Liga y tal, de que el equipo tiene que seguir peleando por intentar estar muy pegadito a los de arriba. Yo creo que en el subconsciente Sampaoli es muy consciente de que el Sevilla es muy difícil que alcance a Madrid y Barça, que van a tomar ya velocidad de crucero con los dos equipos metidos en cuartos de final de la Liga de Campeones. El Madrid sabe que tiene ahora una chinita con el Barça, con el que no contaba para Europa. Se van a jugar los dos, entre ellos dos, el título, porque a estas alturas los dos suelen fallar muy poquito, pero sabe que el único mensaje que a sus jugadores le vale para que el Atlético de Madrid no se les acerque y mantengan la renta más o menos cómoda que tiene ahora mismo respecto al equipo de Simeone, es ponerle la zanahoria muy alta, es decir, seguir hablando de Liga para tener lo más alejado posible al Atlético de Madrid y que no se empiece a hablar ya de que el Atlético de Madrid viene por detrás, que viene muy fuerte, que es un rival que evidentemente le va a tener que aguantar el tirón hasta final de temporada, pero creo que su mensaje va un poco encaminado a ese aspecto. Y luego, sobre el físico. Al menos públicamente, yo no sé si de puertas para adentro Sampaoli está preocupado por este asunto. A mí me cuentan que sí, que está preocupado con el asunto de ver que hay jugadores a los que le cuesta terminar a tope los partidos. Pero dice que de momento es solo un problema de juego, que sí ve bajón en el juego, pero que no ve que el problema sea un problema físico. A mí me da la impresión que el bajón de juego tiene que ver con el físico, es decir, que las dos cosas están relacionadas.
Sí, están relacionadas, es un todo, como ha dicho el propio Sampaoli. Después vamos a escuchar al entrenador del Sevilla y vamos en el tiempo de opinión con nuestro querido Rafael Pineda, que ya está en la redacción preparado, porque decía esta mañana que quería contar cosas realmente interesantes. Después vamos a escuchar a Fali Pineda. Por cierto, ahora vamos a escuchar en directo la rueda de prensa de Víctor Oliva, pero... Madrid vuelven a la carga con el asunto de Monchi, el interés del Real Madrid. Yo creo que esto hasta final de temporada vamos a tener prácticamente toda la semana un culebrón.
Sí, 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 estoy convencido que lo va a haber. No sé, yo es que no veo a Florentino fichando un director deportivo, es que no lo necesita para su modelo.
Poco extraño,
si es que es absurdo, ¿no? Teniendo a Butragueño para que atienda a los medios.
Sí, allí se puede fichar lo que quiera, golpe de talonario, ¿no?
Efectivamente, y llevándose bien con los agentes que tienen a los cracks mundiales y teniendo el dinero en la caja, ¿para qué necesitas un director deportivo?
Una especie,
¿no?,
de manager, para
pinceladas. Para Monchi sería,
sería magnífico.
Magnífico, ¿no? Sería la comodidad máxima.
Sí, pero no es el perfil de equipo del que él siempre ha hablado, ¿no, Oliva? También, que Monchi habla de otro tipo de perfil muy diferente al del Real Madrid,
claro,
o de Barcelona.
Ver que su trabajo se vea reflejado, ¿no? Verse un poco completo, ¿no? Como profesional, ¿no? Cuando tú, un profesional llega a un equipo como el Madrid, sabe el papel que tiene. El papel es simplemente apagar los fuegos de Florentino. Esta es la realidad, ¿no? Y fichar en el Madrid lo puede hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Y si es verdad, como dice Ocaña, que posiblemente lo que siempre busque Monchi sea sentirse realizado, ¿no? Como profesional, y para sentirte realizado y que tu trabajo tenga un brillo y tal, el perfil Madrid no es. Ahora bien, el Madrid te viene con un dineral y decides tener una etapa de tu vida mucho más relajada, que es lo que va buscando también Monchi, lo mismo si le puede cuadrar un asunto como este, ¿no?
Bueno, después vamos a escuchar, como digo, a Sampaoli para no pisar el directo, Caña, porque la rueda de prensa del entrenador del Betis, Víctor, está a punto de iniciar. Por cierto, me corrige nuestro amigo Kini de la Casona, que no es buenos días, que es buenas tardes. Por cierto, me manda una foto de unas torrijas magníficas y que estamos invitados a bacalao con tomate y en la Casona.
Qué cosa más buena, Víctor.
Hoy o cuando queramos, Alberto. Pero vamos, después Kini, cuando llega allí, dice que no hay nunca bacalao con tomate, menos cuando vamos nosotros, que dice que siempre
Vale. Se va a dar para nosotros. O sea, que no vamos a llegar y va a decir, si me acaba de terminar, ¿no?
No, pero él dice que no hay, para darle un poquito de
vale.
De categoría. Sí, mira, sí, esto tiene tanta categoría que es que me lo quitan de las manos a las 8 de la mañana las señoras con el tupper aquí en la puerta de la Casona. Pero bueno, ya iremos a ver si a probar ese bacalao con tomate. Un montón de cosas del Betis.
Muchísimo,
Andrés,
Víctor, muchísimo. Lo primero...
Estás de Pedro Martín con unos datos, unas declaraciones de Adán y Joaquín realmente interesantes.
Yo te resumiría, digamos, la semana, lo que ha ocurrido después del partido ante Coruña, con un titular, ¿no? Veo cada vez más a la plantilla con disparidad de criterios en torno al entrenador, en torno a Víctor Sánchez del Amo.
¿Me dices?
Sí, sí, sí. Y por lo que hemos podido bichear dentro de ese vestuario y también las cosas que van saliendo poquito a poco, hay muchos jugadores que no están convencidos de cómo Víctor está llevando al Betis en este inicio de la segunda vuelta. Muchos jugadores que cuestionan el manejo del entrenador, ya no solo a la hora de poner las alineaciones también, sino como, digamos, cómo él va evolucionando a lo largo del partido. Y creo que es sintomático que capitanes como Joaquín o Adán hablen abiertamente de que hay que mejorar muchísimas cosas en el Betis. Después, Víctor, vamos a escuchar dos sonidos de Adán hablando.
Si quieres, podemos ir escuchándolo ya.
Sí, si te parece, lo podemos escuchar.
Y cuando empiece Víctor...
Y cuando empiece Víctor, efectivamente,
Eso es.
si te parece, lo interrumpimos. Pero porque ponemos en antecedentes, ¿no? Víctor siempre dice que esto es cuestión de eficacia y que el Betis está mucho más cerca de ganar los partidos que ha perdido que de perderlos, y que el equipo va bien y que es el camino a seguir. Pero después escuchas a Adán hablando del equipo y, amigo mío, te das cuenta de que la plantilla sabe que algo se está haciendo mal y que algo hay que corregir. Lo escuchamos.
Que estamos jugando por momentos, hay momentos en los que parece que el equipo pues tiene posesión de balón, juega en campo rival, genera ocasiones, y otros cuando el rival da un plus más, pues que hace que nos metamos atrás, que demos un paso atrás, eso hace que concedamos ocasiones y que bueno, que ayer es cierto que es una situación en la que es un penalti muy riguroso y demás, pero que es cierto que la sensación de los últimos minutos, el equipo estaba atrás y no tenía ese dominio como por ejemplo al principio del partido o al principio de la segunda parte.
Ojito, Oliva y Víctor, porque aquí no hay excusas, ¿eh? Penalti riguroso, pero que puede ser, y el problema es que nos metemos atrás. Lo dice el capitán del Real Betis Balompié, después de que Víctor no, digamos que él no atiende a la autocrítica, él no atiende a la crítica, y él sigue empeñado en que es una cuestión de eficacia y salió, bueno, pues como loco hablando del árbitro también y demás, pero el capitán del Betis habla de que el equipo se echa atrás y empieza a ver voces pues disonantes con el estilo de juego, y repito también lo que hemos investigado dentro del vestuario, incluso con alineaciones que está poniendo Víctor. No digo que se lleven mal con él, pero que no comparten su mensaje y desde luego su estilo de fútbol, creo que es cada vez más claro y hasta públicamente lo están diciendo ya los jugadores, ¿eh?
Oliva, este mensaje de Adán, yo creo que es muchísimo más real, ¿no? Y habla de un capitán, de un jugador con personalidad, de decir, bueno, señores, vamos a dejarnos ya de película, ¿no? ¿Qué historia estamos contando aquí, ¿no? Me parece realmente interesante, y que se une Oliva y Ocaña a lo que ha dicho también en las múltiples entrevistas que le he leído a Joaquín, que cuestiona el cerrojazo el otro día del Betis, ¿eh?
Absolutamente. Esto nos viene a confirmar que dentro de ese vestuario los pesos pesados no acaban de ver al entrenador.
Pero cómo no, pero es que es normal.
Y su planteamiento, esto es una realidad. Si Adán dice lo que acabamos de escuchar, Rubén Castro no se manifiesta, pero está desactivado porque el entrenador en una semana lo ha quitado dos veces del equipo titular. Joaquín habla de planteamientos. Evidentemente hay algo que a los jugadores no le acaba de gustar, y es que este entrenador por el que apuesta actualmente este consejo de administración, incluso para el futuro,
No
es
cala.
un entrenador que no cala con el pensamiento futbolístico de muchos de los que hay ahí dentro, y que además es un entrenador, y eso es visible y está demostrado ya. No hace falta ya más ver más minutos ni más partidos del Betis. Es un entrenador de lo más defensivo que yo he visto en muchos años.
Bueno, pero que ya
De lo
ojo.
más defensivo que yo he visto en muchos años, ¿eh? Yo no he visto una cosa igual que el manejo de partido del
No, no,
encuentro del miércoles de Riazor.
yo no digo de lo más, yo digo el más. Lo que hizo el otro día, yo no se lo he visto a ningún entrenador, Oliva.
Esos cuatro
Terminar con siete
laterales,
defensas.
esos cuatro laterales, cuatro centrales, para defender un 0-1 ante un equipo que estaba agotado ya, sin ideas, como era el Deportivo de La Coruña, e invitarle a que se meta en tu portería. ¿Qué puede pasar? Que un mal árbitro te pite un penalti
Claro.
acogiéndose a un argumento que hay un futbolista
Al
que se equivoca
reglamento, vamos.
y que meta ahí una mano,
Claro.
que me pueden decir los aficionados, eso habitualmente no se pita, y estoy de acuerdo, no se suele pitar.
Bueno.
Pero sí, no se suele pitar, Víctor, es una.
Sí, no se suele pitar,
Pero el
yo es que no
árbitro.
estoy tan de acuerdo ni siquiera
Sí,
en
no,
eso.
pero,
Pero
me,
es,
sí, no,
ahí
sí.
podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero Pesela levantando el codo arriba, pues te lo pueden pitar,
Lo
penalti, claro.
admito, y esa es la segunda parte, que si un jugador tuyo se equivoca y mete un brazo a la altura de la cabeza del rival y el árbitro lo ve, pues un árbitro de este tipo se te puede ir al penalti. Posiblemente con cualquier equipo de mayor peso eso no lo hace, o cualquier defensa de mayor jerarquía. Pero es que Pesela se equivoca y mete esa mano cuando es innecesario.
Claro.
Pero todo esto, evidentemente el debate sobre el penalti lo podemos discutir y podemos verlo de distintas maneras. Pero sí admito, por ejemplo, que hay un argumento para pitar, lo que es un brazo de Pesela, aunque, insisto, mi visión es que no se suelen pitar esos penaltis.
Pero
Ahora
mira,
bien,
Oliva.
pero es que los cambios, el entrenador invita invita al rival a que pase los últimos 15 minutos metido en tu área.
Pero al fondo de la cuestión que íbamos de cómo, digamos, que la plantilla no está acorde con el entrenador y cada vez hay más voces disonantes. Fíjate cómo habla el capitán del Betis, Antonio Adán, de la situación de Rubén Castro. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de que la plantilla va por un lado y el entrenador va por otro. Escuchamos a Adán.
Escuchamos a Adán.
Adán hablando sobre Rubén Castro.
Eso es.
A mí Rubén Castro, que es el claro ejemplo o el debate que más hay en la calle, porque Joaquín, por ejemplo, acaba de salir de una lesión y demás, pero Rubén Castro para mí es insustituible, ¿no? Lo que ha dado Rubén Castro en todos estos años al Real Betis, se le puede permitir el que lleve 7-8 jornadas sin hacer un gol, ¿no? Y luego, ¿dónde está la exigencia con Rubén Castro? Si a Rubén Castro le vamos a exigir 25 goles como nos estoy acostumbrado cada temporada, es cierto que los números de ahora no son buenos. Si a Rubén Castro le vamos a exigir, como a la mayoría de delanteros de la Liga Española o a nivel europeo, Gameiro lleva 10 goles, Ben Yedder en Sevilla lleva 9 goles y se habla de que están haciendo buenas temporadas y han costado una millonada, ¿cuánto costaría Rubén Castro en el día de hoy, no? Yo creo que la pregunta no es, o el debate no es, Rubén Castro sí o no, sino el resto que acompaña a Rubén Castro y complemente esos 8 goles que ya lleva Rubén Castro.
Ojo con las palabras de Adán, ¿eh? Hablando de jugador insustituible, de que lo que tienen que hacer es los demás ayudar a Rubén Castro, y que también, no digo que desautorice, porque él lo dice con una educación tremenda, después habló también de que la decisión es del entrenador, de darle descanso, que a veces lo necesitará y demás, pero desde luego lo que tiene claro Adán es que es un jugador fundamental para el Betis, por mucho que algunos quieran vender otra película, ¿eh?
Increíble.
Bueno, lo quieren vender desde el club, la venden así.
Claro, sí.
O sea, dentro del club, para que la gente entienda, ¿eh?, cómo es la situación por dentro, los que mandan critican a los buenos.
Sí, sí, sí.
Los que
así
mandan
es,
critican a Rubén y critican al portero del Betis, ¿eh?
Al que no se le ha llamado para renovar
No, voy a contar ahora la información que yo manejo respecto a este asunto.
¿Qué me estáis contando?
A Antonio Adán sí le han llamado, lo que pasa es que no le ofrecen, Andrés, lo que
no,
él considera...
Claro, está lejos.
Claro,
de...
está muy lejos, Andrés. Es decir, claro, Adán entiende que lleva ya aquí una serie de años... Y que, hombre, creo que le ha aportado al Betis cosas como para
haberse ganado un
contrato en condiciones.
Comienza la rueda de prensa.
Luego aporto más detalles.
Eso
Antonio
es que
Adam,
me
¿vale?
ha dejado intrigado.
Perfecto.
Comienza la rueda de prensa, Víctor.
Estáis muy bien, muy bien, muy bien hoy.
Pues de la misma manera. Con la máxima atención y concentración e ilusión para intentar conseguir una victoria, independientemente de...
Buenas tardes de nuevo. Comenzamos la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo. Por favor, nombre y medio antes de cada pregunta.
Buenas tardes, Silvia Verde, Antena 3.
Hola.
El próximo partido, no sé si lo habría elegido de otra manera en el calendario, pero es el Real Madrid. No se puede elegir, pero las necesidades apremian, ¿no?
Ya, bueno, ya sabéis la respuesta. Bueno, el calendario está marcado y afrontamos cada partido de la misma manera, con la máxima atención y concentración e ilusión para intentar conseguir una victoria, independientemente de la magnitud del rival. Además tenemos referencias este año, una situación muy parecida cuando te enfrentas al Barcelona, pues exactamente lo mismo. Vamos a ir con toda nuestra intención de buscar esa victoria, que sería algo muy importante. Entonces ese reto, vamos a ver si lo logramos. Entendemos la dificultad que tiene, pero también creemos que tenemos posibilidades y vamos a tratar de aprovecharlas.
Después el pesimismo, el varapalo, después del empate a última hora a domicilio, ¿cómo convencer de que no es imposible puntuar frente al Madrid?
Pues porque te doy la misma referencia. Al final, Real Madrid, partido contra Real Madrid, partido contra el Barcelona, son similares rivales en cuanto a potencialidad, ¿no?, y magnitud. Entonces, cuando ya lo has hecho, pues evidentemente ya hay un convencimiento de que puedes competir a ese nivel. El partido del Deportivo te deja esa rabia como termina, pero... ya está todo analizado, sacado todo el aprendizaje, seguimos viendo muchas muchas cuestiones de mejora del equipo y eso nos sirve para reforzarnos en cara al siguiente partido. Aprovecho para comentar esa rabia que teníamos después del partido con respecto a la situación del penalti. Cuando yo comparecí en la rueda de prensa no había podido ver todavía las imágenes y todo el mundo me comentaba que había sido una jugada que no había sido para nada penalti, que la falta que no existía. Yo después de ver las imágenes entiendo que con el reglamento en la mano esas jugadas ahora se están sancionando y entiendo que se pueda sancionar. Puede ser muy riguroso porque habría que ver si es realmente el codo de Germán el que impacta en la cabeza de Celso o es la cabeza de Celso la que se acerca al codo. Son jugadas muy complicadas. Cuando se produce una disputa de cabeza, todos los jugadores tienden por el movimiento natural a levantar los brazos para impulsarse, pero eso con el reglamento actualmente se está sancionando. Por lo tanto, cuando comparecí en rueda de prensa guiándome por todas las indicaciones que me habían dado, que gente que decía que no era falta, yo no, sin haberlo visto, pues ahora quiero corregir esa apreciación mía, porque entiendo que el colegiado tiene argumentos para, aplicando el reglamento con extrema rigurosidad, puede pitar esa falta. Entonces no sirve de ninguna excusa. Lo mismo que dije allí, si hubiéramos marcado las dos ocasiones clarísimas que generamos en esos últimos 20 minutos, como la de Dani o la de Tony, pues no estaríamos lamentándonos de que se nos han escapado dos puntos. Pero también es bueno, creo que es una sensación positiva, el que nos cabreemos por empatar, y ya nos ha pasado muchas veces. Cuando tú te cabreas por empatar significa que has estado cerca de la victoria. Cuando tú celebras un empate es que lo que has estado es lejos de la victoria y das por bueno un punto porque lo has recuperado. Nosotros ya nos hemos cabreado en unos cuantos partidos que hemos empatado y eso significa que estamos cerca. Vamos a ver si pues aumentamos todos nuestros porcentajes de acierto para que no se nos escape la próxima vez.
Y luego una curiosidad, si es posible motivación, un vídeo de la remontada culé para demostrar que es posible absolutamente todo en el fútbol.
Para nosotros no utilizamos esas referencias de otros equipos. No, creo que nuestros jugadores no necesitan esa motivación.
Ay, hola, buenos días, Tito González para Deportes 4. Bueno, el Betis fue muy superior a Las Palmas aquí en casa. Las Palmas fue muy superior al Madrid en el Bernabéu, entonces el Betis debe ganar el Bernabéu, ¿no?
Claro, esas son las reglas de tres que aplicadas, ¿no? Pero si empiezas a hacer más relaciones, no te quedes solo con esa, y empiezas a hacer relaciones de todo tipo, te vuelves loco, porque así, a primera de cambio, recuerdo el Granada que nos goleó a nosotros, había ganado también al Sevilla. El Granada ganó al Sevilla, que es uno de los equipos que está ahí en la punta de la clasificación, y otros equipos, y luego va a Granada a jugar, otros, viene de una goleada en Eibar, es que te vuelves loco. No son referencias. Al final, cada partido es un juego diferente y hay que jugarlo. Y pasan cosas distintas. Incluso dos mismos equipos enfrentándose en dos momentos diferentes, salen partidos distintos. Eso es la grandeza que tiene este deporte, que no se puede aplicar una ecuación, una fórmula que determine el resultado ni el rendimiento. Hay una impredecibilidad tremenda por la cantidad de factores que influyen en él. Insisto, incluso los mismos jugadores en dos equipos volviéndose a enfrentar un partido que se repita, ya cambia el partido, va a ser diferente. Y hay ejemplos, equipos que se enfrentan en Liga, en Copa, de manera consecutiva, se ven partidos muy distintos.
Usted que ha estado muchos años en el Real Madrid, cuando llega el Betis allá a Bernabéu, ¿qué imagen se tiene del Betis como rival cuando llega como rival del Real Madrid?
Perdón, que se me ha ido un poquito.
Usted que ha estado mucho tiempo en el Real Madrid, se ha enfrentado al Betis como jugador del Real Madrid, ¿no? ¿Qué imagen se tiene del Betis allí en el Real Madrid, en Bernabéu?
Tú fíjate, cuando yo, hace ya los años que hace, cuando estuve en el Madrid, se han cambiado las cosas. Es que de un año a otro cambian los equipos muchísimo.
No como equipo, sino como entidad, como institución. Un equipo, se ve un partido difícil, complicado.
Habrá que preguntarle a los que están ahora en el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas cómo veía yo al Betis cuando yo estaba en el Real Madrid, que tenía 21 años y tengo ahora 41, pues casi no me acuerdo de la semana pasada, me voy a acordar de hace 20 años.
¿Y si Zidane como entrenador, qué le parece? ¿Qué opinión le merece?
Parece que está teniendo unos resultados muy, muy, muy importantes en un club de la máxima exigencia y para mí tiene el máximo respeto. La gran dificultad que tiene dirigir a los equipos grandes y está sacando mucho rendimiento.
Una más, entiéndame la pregunta. Si en Coruña, después de ir 0-1, acabó con 7 defensas, si en el Bernabéu van 0-1, minuto 80, ¿serán 11 defensas o cómo será la situación?
Es que eso también depende del prisma, porque ¿qué se entiende por defensa? Para nosotros hay una situación muy clara. No tenemos ningún Messi en nuestra plantilla con el que poder discriminar o liberar de funciones defensivas a un jugador por el grandísimo talento ofensivo que marca las diferencias. Yo creo que los equipos más modestos entendemos una cosa de manera muy clara. Tenemos 11 jugadores en el campo y queremos utilizar a los 11 para atacar y a los 11 para defender. Entonces, luego ya las etiquetas de defensas, centrocampistas, delanteros, todo depende de la posición que ocupen en el campo y de las responsabilidades que se tengan. Nuestro sistema, por ejemplo, pues si entiendo que en esa cuenta de 7 defensas estarás incluyendo a nuestros laterales, pero si ves la posición de nuestros laterales en los partidos, pues a lo mejor le tienes que cambiar la etiqueta defensa y ponerle otra, porque son muchas las situaciones en las que uno de ellos está centrando un balón en el área rival y el otro está llegando al remate. Hay que ver las situaciones desde la perspectiva también real, no solo por la etiqueta de la categoría que se le dé a un jugador o otra. Yo creo que nosotros entendemos que tenemos un sistema de juego con unos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, manejamos variantes en defensa y en ataque, hemos jugado con 2 delanteros centros, hemos jugado con 1, cuando jugamos con un delantero tenemos centrocampistas que tienen mucha llegada, lo vimos en este partido en Riazor, donde centrocampistas como Dani Ceballos, ves, me has hablado de hace 20 años y se me va la memoria a situaciones de hace 20 años, es que no puede ser, te desconcentras nada.
No venía Marco Vázquez para el Betis de ahora tampoco.
Bueno, delanteros de aquella época, imagínate. Pero lo que te digo, juegas con un delantero, tenemos centrocampistas que pueden tener llegada, tuvimos situaciones muy claras en este partido con ellos. Al final es más el posicionamiento que se ocupe, más la etiqueta. Si miras los últimos 3 partidos también nuestros, Málaga, que hemos ganado, jugamos con 2 delanteros todo el tramo final del partido, y eso no nos dio la posibilidad de tener más el balón o de generar muchas más llegadas. Es un partido que ganamos defendiendo muy bien, con mucho sufrimiento, con un equipo que apretó en el tramo final, y tuvimos una eficacia muy grande en defensa, pero en esos últimos 20-25 minutos sufrimos, no tuvimos más posesión que el rival. En el partido contra la Real Sociedad, cuando conseguimos empatar, estamos jugando con un sistema, hacemos un cambio porque entendemos que la entrada de Joaquín nos va a permitir darle un plus más al equipo, de tener más el balón, ser capaces de generar más posesiones, unido a tener 2 delanteros, y en cambio solo somos capaces de generar una ocasión clara de gol en los últimos 20-25 minutos y la Real tiene más posesión que nosotros. Y paradójicamente en este partido de Riazor, con solo un delantero, con más centrocampistas, incluso por circunstancias del juego, que si quieres ahora te comento los cambios, que eso se dan y esa información obviamente no la tenéis, pero resulta que en los últimos 25 minutos, los datos que tenemos, que lo suministra la Liga, tenemos nosotros más posesión que el Deportivo y las situaciones de peligro están parejas. El Depor hace 5 o 6 situaciones de llegadas a nuestra portería, claras y un par de ellas, y nosotros tenemos 4 y sobre todo 2 muy claras para hacer el segundo gol. Entonces, independientemente de la etiqueta que se le ponga al jugador, lo que importa es la dinámica, la posición, las situaciones de llegada, y eso es lo que hay. Con respecto a los cambios, para el partido del Depor, hay un factor que es muy importante en el juego del Deportivo de La Coruña, que es Celso Borges. Es el referente en todos sus inicios de juego, el referente en las llegadas, es un jugador que tiene muy buena llegada en los centros laterales, que es otra de las características del Depor. De ahí la inclusión de Ryan Donk en el 11 inicial, que nos permitía contrarrestar esa circunstancia del Depor, y creo que no funcionó muy bien hasta que Ryan, por un golpe en el tobillo que tiene lastimado, pues tuvo que ser cambiado porque ya no podía continuar. Eso nos merma esa capacidad del juego aéreo. Esa es la explicación del primer cambio. Luego, la entrada de Alex Martínez, que yo no sé si le etiquetaremos de defensa o de extremo, porque reúne las características por posición para hacer las dos funciones, pero nos ayuda a reforzar la banda izquierda, por donde el Depor tiene mucha capacidad para generar ataques. Además, estaban volcando a Cholak, además de Carles Gil y Juanfran, y es una de las fuentes de crear ocasiones del Deportivo La Coruña a base de centros laterales. Pues nos vino bien para reforzar esa posición. Y el tema de Rafa,
es que Víctor lleva 10 minutos explicando el partido del otro día. Es absolutamente es infumable.
Es un excelente comentarista para televisión y radio.
Perdona, pero Alex Martínez defensa, ¿eh? Ya no puede vestir. Le puede poner un traje de astronauta si quiere, pero es un defensa.
¿Sabéis que empiezo a pensar, a verle similitudes de los análisis con Poyet? Hablan y hablan de fútbol, sí, hablan y nos intentan hacer ver...
Sí, claro, que somos tontos y
no,
que...
No, no tontos, sino cosas que creo que no se ajustan a la realidad. Es decir, que Alex Martínez, extremo...
Bueno, y decir...
Evidentemente, no, Víctor, claro que los jugadores depende de dónde los ponga, pero si tú pones a Pecela de delantero, no es que Pecela sea delantero, es que tú has puesto un central de delantero, ¿no? Ver, es que el análisis, yo creo que... Sí. Y después el tema de los mapas de calor, esto, en las posesiones, los acercamientos al área contraria, la sensación que dio es que el equipo se metió atrás, venga quien venga, y los jugadores propios, Adán, Joaquín, lo han dicho, el equipo se metió atrás, el entrenador echó el equipo atrás, y el Deportivo pues acabó comiéndoselo, ¿no? Y ya está, ¿no?
Sí, sí, piso la rueda de prensa, queridos compañeros, porque es que empieza a hablar de que si... y es absolutamente, creo... A ver...
saltito que se esperaba con su llegada.
Lo entiendo perfectamente, porque esto está ligado a nuestra profesión. Hay miles de debates, miles de opiniones y por supuesto que las entendemos todas, pero creo que esta explicación que te he dado ahora mismo pues te demuestra que hay mucha información que no se tiene para poder hacer muchas de las valoraciones que se hacen en análisis por fuera a un nivel más aficionado, y con esa información que no se tiene, pues muchas veces está más lejos de la realidad.
Conocemos el fútbol.
Nada más,
absolutamente, Oliva, ese es el resumen de la rueda de prensa.
Que ni aficionados ni los periodistas tenemos la información que ellos tienen.
Pero ahora te voy a dar yo un dato, Oliva. Te voy a dar un dato yo. Acabe, Víctor.
Goleadora que ya ha demostrado toda su carrera, son dos características muy importantes suyas, unidas a sus magníficas condiciones como defensa. Pero el Real Madrid tiene delanteros sensacionales. No creo que Sergio Ramos llegue a ese nivel. Sí que es verdad que es un especialista en el balón parado. Es un equipo especialista que es capaz de, con los grandes lanzadores que tiene y los grandes rematadores que tienen, de sacar mucho rendimiento de esa faceta del juego. Pero bueno, nosotros también. Nosotros creo que somos un equipo que también sacamos mucho rendimiento del juego de balón parado y bueno, trabajamos en ello y esperamos seguir trabajándolo.
¿Y hay forma de defenderlo? Jorándolo, perdón. ¿Hay forma de defender ese Sergio Ramos de cabeza? O sea, minuto 93, córner a favor del Madrid. ¿Se pone un nervioso? ¿Se defiende de alguna forma? No, o que sea lo que Dios quiera.
Sí, da igual que sea el minuto 93 o el 4. Cualquier situación de balón parado a favor del Real Madrid es una situación de peligro que obviamente para defenderla pues hay que estar a un nivel muy alto en esos duelos, en esos pares o en esos marcajes mixtos que se pueden plantear para defender esas situaciones de balón parado.
Quería preguntarle por Joaquín, si está al 100% para volver al 11 o ya solo depende de decisión técnica.
Bueno, le preguntaban, ahora escuchamos, se ha cortado momentáneamente...
La Real Sociedad, una de las cuestiones de autocrítica que yo saco, que buscas para mejor siempre para...
Bueno, tenemos problemas...
Hay un problema con la línea, después te cuento lo de Joaquín, no pasa nada, Víctor.
Un segundito y analizamos la rueda de prensa de Víctor. Me hace falta tomarme un respiro.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Soy Ramón, reparador de electrodomésticos desde hace décadas y siempre compro mis piezas en Recambios Castaño por su variedad, trato y buen precio. Mira por tu negocio y sigue mi consejo. Repara y ahorra con Recambios Castaño.
Recambios Castaño. Tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos.
Polígono San Jerónimo junto Nuevo Torneo.
Recambioscastano.com. También venta al público.
Vuelve el mejor circuito de running de España. Vuelve Sevilla 10. Circuitos de 10, 5 y 3 kilómetros para todas las edades. Disfruta de tu ciudad. Apúntate hasta el miércoles 15 de marzo y no te quedes sin tu dorsal. Inscripción en www.imd.sevilla.org. Organiza Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla, 2 de la tarde.
Me comería una suprema El Paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
No te pierdas la promoción de precios de coste de Conforama. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en nuestras tiendas de Sevilla y Alcalá de Guadaira. Ven a Conforama y renueva tu hogar con más de 500 productos a precios increíbles.
Siempre se puede conseguir una victoria.
Sigue, Víctor.
¿Alguna pregunta más? No, gracias.
Ya, se acabó la rueda de prensa de Víctor, que Ocaña en el tramo final.
Sí.
No.
Ha reincidido en lo mismo, ¿no?
No ha dicho nada.
Para el técnico no existe la autocrítica. Él está convencido de... Y además que es así, ¿eh? Vamos a ver, que a Víctor lo han fichado sabiendo cómo es. Él está convencido de sus ideas y a pesar de que los resultados no salen, pues cuando los resultados no salen hay que tirar de los mapas de calor que manda la liga y de cuatro acercamientos parejos con los del rival, etcétera, etcétera. O hay que decir que Alex Martínez cuando juega adelantado es un extremo y que el Betis no terminó con siete defensas y que todo depende de la posición y que el otro día sacó a Joaquín y al Betis no le funcionó, etcétera, etcétera. Es decir, que el técnico no reconoce jamás que el equipo se vaya atrás, jamás que él esté amarrando, creo yo, las pocas virtudes que tiene este Betis, y yo creo que vamos a tener este tipo de planteamientos de aquí a final de temporada sin ningún tipo de duda, porque es que no veo evolución en el técnico. Y para terminar, solo una cosa, Oliva, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho, de que esto es... Entiendo las críticas de los aficionados y de la gente, pero es que ellos no saben, ¿no?
Claro.
Eso es lo que dicen. No, es que ellos no saben, no son hombres de fútbol y no tienen nuestra información.
Sobre todo va dirigido, creo, un poco al periodismo también, pero también un poco es un mensaje dirigido al aficionado, ¿no? O sea, que es que el cuerpo técnico maneja unas claves que eso no lo maneja el aficionado y que, por tanto, ellos tienen sus razones para hacer estas cosas, estos cambios y lo que suele hacer en cada partido el entrenador. Me suena a un discurso clavado al que tenía Poyet.
Sí, pero Oliva,
para justificar lo injustificable, por cierto.
Pero Oliva, esto es una película. O sea, esto es una película y los responsables son los dirigentes del Betis. Vamos a ver, si yo soy presidente del Betis y viene el entrenador del Betis que no le gana a nadie, porque tú tienes ahí los números, Andrés, no le gana absolutamente nadie y contra el Deportivo saca, bueno, siete defensas más Petro y el portero y me dice a mí: es que nosotros no tenemos a Messi. Pero usted tiene a Joaquín y tiene a Rubén Castro. Rubén Castro es...
Pero no lo pone, claro.
Y no lo pone. ¿Cuál es el problema? Que los que mandan en el Betis no tienen ni idea de esto.
Pero
ni
mira,
idea. Y llega el entrenador con los mapas de calor. Y un hombre de fútbol, un presidente con idea, dice: mire usted no me traiga aquí más ni mapas de calor y no me cuente milonga porque ha salido con nueve defensas a defender el empate contra el Deportivo y esto es absolutamente insostenible.
Sí, hay un asunto que el tema de los datos, a todos estos entrenadores...
Venga, que
Oliva,
tenemos que escuchar a San
muy
Pablo,
rápido. ¿Ves? A todos estos entrenadores, Oliva y Víctor, que se escudan tanto en estos datos de hombres de fútbol, muchas veces estos datos le explotan en la cara, ¿no? Y el dato está claro, en la segunda vuelta de Víctor Sánchez del Amo, empeora los números de Poyet. En los siete partidos de la segunda vuelta, Víctor ha conseguido 6 puntos y Poyet había conseguido 8. ¿Ese dato no vale? Es lo que yo digo. Todos los demás datos del mapa de calor valen y este dato no vale. La progresión de puntos del Betis, compañeros, es de 41 puntos a final de temporada. En cualquier otra campaña estaríamos hablando de peligro real de descenso de categoría, ¿eh? Con eso os lo digo todo. Por eso digo que los datos tienen un doble filo.
Por no dejar nada en el aire, sí. Víctor, porque antes de la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo os hablaba del asunto de Adán. Antonio Adán ha hecho una oferta de renovación que está muy lejos de lo que él considera y su representante que merecen. A eso ha habido una contraoferta presentada por los agentes del jugador y el asunto está absolutamente parado. Y lo quería hilar esto un poco con el pensamiento que hay dentro del club. El pensamiento que hay dentro del club es que Víctor Sánchez del Amo ha traído la regularidad al Betis y que es un entrenador interesante de futuro.
¿La regularidad?
Sí, sí, que el director deportivo es un director deportivo con un conocimiento brutal del mercado. Y que el problema es que Adán pide un contrato muy bueno, que Rubén Castro ya no es el que era, y esos son realmente los problemas del Betis, de los que mandan, señalan a jugadores como Adán, como Rubén Castro. En su momento, cuando Ceballos no jugaba, es que Ceballos llevaba, no era, tenía que cuidarse más, tenía que centrarse más en el fútbol, o sea, hacia los buenos.
Lo bueno es escuchar
en
que
el
Rubén
punto
Castro
de
le
de la
tapa...
crítica.
No, no, es que no podemos seguir, no, hombre.
Que le tapa la progresión a Sanabria, solo eso. He llegado a escuchar ahí dentro.
Bueno, y que en el asunto de Adán, que tenga cuidado el Betis con el asunto de Adán, no vaya a ser que el portero se vaya, porque puede haber debate sobre el portero y habrá gente que le guste más el portero y menos. Pero es un portero regular que para las que tiene que parar. El Betis, recuerdo que hace unos años se fue a segunda división con dos porteros que solo le faltaba meterse los goles, que era Sara y Andersen.
Yo es que
ficharon
no,
a dos
no
y el puedo... equipo se fue a segunda división. Cuiden el portero que más o menos para. Que podemos discutir sobre el portero, que a veces está mejor y peor, cierto. Pero coincidiremos todos que en general es un portero más que aceptable Antonio Dan, ¿no?
Buenísimo. Portero de mitad de la tabla para arriba y André, voy más portero de cualquier André, equipo europeo.
Llamo a Expósito, si quiere, para,
perdona, el euro,
para,
el euro.
Para meter a San Pablo, no, que está por
gastado,
aquí.
Se ha gastado dos
claro,
euros
me
ya.
Me callo, me callo.
Claro, es que yo estoy... Está Alberto, espérate, córtale. Pero es que es imposible, dos de la tarde. Pero es que además Fali Pineda pide paso urgente porque quiere también opinar sobre Víctor. Y quiero escuchar a San Pablo. Fali, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes,
Víctor.
¿Qué tal?
¿Qué es esto, Fali?
Esto es el indio, la letra de la canción del indio Solari. Hi, hi, hi. Rock Patricio Rey. Es el grupo.
Madre mía.
Bueno, Jorge de San Pauli. Efectivamente. Es todo un himno en Argentina. Ocupa el quinto puesto entre las 100 canciones más escuchadas de la historia de la música de Argentina.
Vaya, ¿cómo está? Vaya, ¿cómo está Falidisco? En vez de Fernandisco, es Falidisco.
Ahí tenéis todos los datos.
El tema se llama Hi, Hi, Hi.
Que no, ja, ja, ja.
Sí, sí, sí. No, no. Que eso es lo que hago yo cuando escucho a entrenadores como Víctor Sánchez de la Monroa de Prensa.
Bueno, vamos a la velocidad de la luz. Remata Fali, la rueda de prensa de Víctor y nos ponemos a escuchar ya a San Pauli.
Hago denodados esfuerzos, de verdad, Víctor, denodados esfuerzos por ser comprensivo con Víctor Sánchez Fernández, de Lamo, perdón, y su discurso.
Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez Fernández. Hago denodados esfuerzos por entenderlo y por ser comprensivo. Es absolutamente imposible. Yo creo, yo de verdad, no creo que Víctor piense que la gente es tonta, pero casi... Casi, o sea, no puedo entender que el mensaje de un entrenador, del entrenador del Betis, sea que todo el mundo tiene una posición distinta a lo que él ve. Y que si cambiara jugadores atacantes por futbolistas como David, como Rafa Navarro, como Alex Martínez, como todo lo que hizo el otro día, no es ser defensivo y acularse de forma descarada ante un rival muerto y acabar cediendo un empate y perder dos puntos, es que mi realidad o la realidad de la inmensa mayoría de la afición del Betis no es de este mundo. La realidad es la que se marca desde la lucecita de los despachos del señor Aro y el señor Catalán, junto con Víctor y Torrecilla. Y el resto, como parece evidente, somos unos auténticos ignorantes.
Bueno, la realidad del Betis está ahí y creo que intentamos acercarnos lo más posible a la realidad. Hemos escuchado incluso voces dentro, como el caso de Adán, que se acerca más a nuestra teoría que a la del presidente del Betis y los que mandan. Ahora, ya el oyente y el aficionado, pues mire usted, cada uno que haga lo que crea oportuno. No podemos estar aquí continuamente chocándonos contra los muros. Pasamos
que
a...
habrá aficionados que les guste este sistema.
Claro, por eso.
Es que, no,
claro.
Te lo digo porque yo incluso he llegado a hablar con aficionados del Betis y dice, bueno, Víctor no está tan mal, Adán es que para regular y no estamos tan mal. Magnífico, pues nada,
que
este
pongan,
es el nivel.
Que
perfecto.
Al tercer portero, a Martín Herrera.
No, pues, le gustará comer tornillo también a esa gente.
Fali, el Betis se fue a segunda con Sara y con Andersen. Solo recuerdo eso a los dirigentes actuales que están ahora mismo regateando a Adán lo que Adán considera que es un contrato normal, ¿eh? No es que Adán esté pidiendo, ni estoy haciendo yo aquí de defensor de Adán ni nada, que Adán se defiende solo y tiene sus abogados y sus representantes, pero que por lo que me cuentan agentes externos a la negociación, que lo que está pidiendo es un contrato normal, que hay muchos contratos de este tipo firmados hoy día en el Betis, ¿eh?
Pararse ahí, porque es que tenemos que escuchar a San Pauli y sois capaces de estar hasta la medianoche analizando a Víctor. Por cierto, que mi querido Pedro García de La Razón me manda un mensaje y dice, magnífico programa, pero se os ha olvidado comentar lo mejor que ha dicho Víctor, que era penal, tiro de Pesela, y que fue mal asesorado desde el club. Sí. Eso lo ha dicho intencionadamente.
Hasta inteligente, sí. Víctor, porque le pita aquí con Osasuna Álvarez Izquierdo, y evidentemente Víctor reconoce que lo han asesorado mal,
Y que podía ser penalti, es que no cabía otra. Eso sí ha estado muy inteligente el entrenador, es cierto.
No hay ningún problema, señores. Ya veréis que el Betis, con lo fuerte que es la federación, ya veréis cómo el domingo en el Bernabéu el arbitraje es favorable a su interés.
Efectivamente. Hay lista de convocados del Sevilla, Oliver.
Con sorpresas.
Un segundito, que se me acaba de ir la página de...
Espérate, que actúe Fali Pineda, si quiere. ¿Cuáles son las sorpresas, Fali?
Hombre, pues que se quedan fuera de la lista convocada ofrecida por el seguidor de Indio Solari, sí. Pareja, Mercado y Nacho.
Sí.
Tres futbolistas, bueno, importantes, ¿no?
Eran las principales novedades. Uh-huh. Os iba a advertir que estos jugadores no iban a jugar, por lo que me habían comentado las últimas horas, pero es que no están ni en la convocatoria. Lo hilamos mucho con lo que decíamos al principio, Víctor, que va a haber rotaciones. Bueno, si es que no tiene más remedio Sampaoli que meter 5 o 6 cambios pensando en el partido del martes. No queda otra. Es importante el Leganés, pero yo creo que el Sevilla también con la segunda unidad o los jugadores menos habituales o los suplentes, como se ha dicho toda la vida, también le puede ganar al Leganés.
De momento reserva a Vitolo y a Narri. O sea, a Vitolo y a Narri los ha quitado de en medio. Es verdad que Vitolo estaba sancionado, pero vio intencionadamente la autoridad amarilla. Y el Sevilla, que sin lugar a duda juega a ritmo de Narri y Vitolo, pues los ha quitado los dos. Sí, creo que es la apuesta más clara, ¿no? Reservado las dos piezas fundamentales para el próximo martes.
Sí, yo creo que...
Lo que tiene que hacer, ni más ni menos.
En el caso de Narri, sabe que Narri no está bien y que no está para jugar 2 partidos consecutivos y por eso ha decidido dejarlo fuera. Y a partir de ahí, bueno, va a haber, insisto, 4 o 5 cambios en la alineación titular, seguro. A mí me da la impresión que viendo la convocatoria que tengo ya por delante, querido Fali, con esas novedades que apuntaba el querido compañero del diario El País, va a haber novedades. Porque, bueno, Pareja, Narri, Mercado, yo tengo dudas de que Nsonsi vaya a jugar. Serias dudas de que vaya a jugar. Y lo normal es que, por ejemplo, jueguen el Mudo Vázquez, Kraneviter, centro del campo. Que pueda entrar en ese tribote incluso Iborre, que suelta arriba jugadores como Ben Yedder, Jovetic, Correa en la parte de arriba, e incluso que pueda entrar Vieto, yo creo que jugadores titulares de cara al martes a mí me van a aparecer posiblemente 4 o 5 jugadores.
Uh-huh. Escuchamos a Sampaoli y Oliva, lo más interesante.
Sí, un par de entregas rápidas, si os parece, de la rueda de prensa de esta mañana. Por ejemplo, si lo del Alavés lo considera un frenazo y la explicación de los cambios de los últimos partidos y el bajón. Vamos a escuchar a Sampaoli.
Yo considero que fuimos a buscar un partido en un reducto muy complicado y que cada partido para nosotros va a ser muy estresante de cara al futuro, con 2 competencias tan importantes como la que estamos jugando. Y la verdad que el equipo estuvo un nivel en el primer tiempo que no han tenido ningún equipo grande en esa localía y que podía haber encontrado la diferencia y que después el rival mejoró en la segunda etapa. Y creo que seguir en el camino donde estamos, no creo que haya que modificar muchas cosas.
Hola, Jorge, Ismael Medina de Bein Sport. Para el partido de mañana, y con esto el Sevilla que está peleando por la Liga, pero el martes hay un partido tan decisivo como el Leicester, ¿tiene usted previsto hacer cambios o salir incluso mañana con todo? ¿Qué es lo que tiene previsto con la importancia de los 2 partidos?
Sí, salir con todo, lo que uno tenga presente de que puedan generar que el partido sea favorable para nosotros. Nosotros sabemos que venimos de mucha seguidilla de partidos y que tenemos que saber de que la prioridad para nosotros es el partido de mañana y que después de mañana nace otro condicionante que es otro torneo distinto, que los tiempos de recuperación son muy cortos, que vamos a jugar con un rival el día martes que ha descansado 10 días. Eso todo os cuenta para que nosotros tengamos que planificar bajo los mismos objetivos, realidades diferentes.
Bueno, eso es lo que habla sobre los cambios, que cuadra evidentemente con esa lista de convocados, donde recordemos la noticia es que no está Pareja, que no está Mercado, que no está Narri y que recordemos tampoco está Vitolo sanción. Segunda parte, creo que la más interesante, cuando habla sobre el hecho de estar peleándole una liga a Madrid y Barça, estar metido entre los 2 grandotes y el Atlético de Madrid, que está ahora mismo cuarto, la dificultad que ello tiene, y luego la explicación sobre el bajón, si es físico o es un bajón de juego. Esta es la parte que creo que explica un poco el momento del Sevilla y el hecho de que esté peleando arriba.
No, siempre ha sido casi imposible esa posibilidad. Con sumado Atlético Madrid, que en la última, en el último lance del torneo, más allá de que está un poco lejos, va a ser muy competitivo. Entonces yo creo que la distancia que ha marcado el último tiempo en relación a estos equipos que son casi que como ganar para ellos una moneda corriente, para nosotros que estamos expectantes se hace muy duro, porque son muchos esfuerzos para ganar cada partido, sabiendo que el rival lo resuelve casi con seguridad. Entonces genera un poquito de análisis esa característica, pero que evidentemente es real.
Fernando, si ha habido un debate en las últimas semanas si el equipo le puede faltar un poco de frescura física. ¿Piensa usted que eso es así o es más futbolística, por lo que ha comentado antes, que al equipo a lo mejor donde ha bajado es futbolísticamente?
Para mí el fútbol es un todo, no se puede separar. Entonces, si hay falta de juego, hay exigencias físicas mayores. Yo creo que el equipo tiene muy poco lesionado, el equipo en los últimos partidos, por desgracia, ha corrido más que otros, entonces tiene que ver con que he jugado peor, y eso tiene que ver con nosotros, y que cuando encuentre el nivel de juego, seguramente, ojalá que tenga bajos niveles físicos, porque ha demostrado que lo ha hecho todo con el balón, y con, no con la necesidad de correr sin él, y en esa evaluación prefiero, yo nunca me manejo con esa estadística, porque me asustan a veces los números relacionados cuando se valoriza mucho más a correr que a jugar. Entonces, como no la comparto, ni siquiera la observo.
En un segundito analizamos la rueda de prensa de Sampaoli.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
No te pierdas la promoción de precios de coste de Conforama. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en nuestras tiendas de Sevilla y Alcalá de Guadaira. Ven a Conforama y renueva tu hogar con más de 500 productos a precios increíbles.
Vuelve el mejor circuito de running de España. Vuelve Sevilla 10. Circuitos de 10, 5 y 3 kilómetros para todas las edades. Disfruta de tu ciudad. Apúntate hasta el miércoles 15 de marzo y no te quedes sin tu dorsal. Inscripción en www.imd.sevilla.org. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
En Residencia de Mayores Claret, tus mayores vivirán como en su propio hogar, junto a los mejores profesionales, instalaciones, servicios y la mejor atención. Podrás elegir entre una estancia temporal o una estancia permanente según sus necesidades. Comprensión, trato humano y dignidad son nuestros valores. Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret, somos una familia.
Tenemos cinco minutos para un montón de cosas, por rematar la información del Sevilla y la rueda de prensa. Fali o Caña, a mí me da la sensación de... Ha sido una rueda de prensa menos interesante que en otras ocasiones, porque está centrado Sampaoli, creo que, y sabe que aquí ya no se puede... Que no hay ninguna película, que hay tres partidos fundamentales y sobre todo que el del martes es fundamental, y creo que lo de la Liga ha entendido que seguir el ritmo de Madrid y Barcelona es prácticamente imposible, por lo que va a reservar a gente para el próximo martes, que es la gran final del Sevilla, Fali.
Pues me parece muy atinada tu reflexión, Víctor. Ah, la comparto. Gracias. Sí, sí. Yo creo que Sampaoli ha venido a decirnos hoy que la Liga, que esto de pelear la Liga con el Madrid y con el Barcelona, no está en la capacidad deportiva, física y emocional del Sevilla. No sé si lo hace para rebajar de tensión a sus futbolistas, pero yo creo que es evidente que cuando un entrenador dice siempre ha sido casi imposible esa posibilidad, es decir, de pelearle la Liga a Barcelona y a Madrid, yo creo que hay un punto más rebajado en la euforia de pelea por la Liga en Sampaoli y en esta rueda de prensa que en otras anteriores. Me parece lógico y me parece también un aviso que diga que el Atlético va a apretar mucho en el tramo final de temporada. Es decir, creo que nos está marcando un poco que en Liga el objetivo de Sevilla, que es un objetivo fantástico, no olvidemos, es el de asegurar la tercera plaza. Y lógicamente él siente la necesidad, que todos vemos, de que el Sevilla es favorito en la Liga de Campeones, y bueno, y como ahí es donde está poniendo todos los huevos, digamos, del sexto, ¿no? En ese sexto.
Gracias, Fali. Seguimos caminando. Nada. Un abrazo
perfecto.
Muy fuerte.
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a Fali Pineda. Ocaña, pon el remate en la información del Sevilla y comentar un par de apuntes más, pero creo que prácticamente lo hemos dicho todo, ¿no? A mí me da la sensación de que Sampaoli sí está... si no preocupado, sí ocupado en recuperar el juego, que el equipo lo ha perdido, y sobre todo, digamos, recuperar los mejores efectivos que tenga para defender el tercer puesto, porque sabe que el Atlético de Madrid va a dar guerra y la Liga de Campeones. Creo que están reajustando algunas cosas con el objetivo fundamentalmente, primero, de recuperar el juego, ¿no?
A mí me gusta escuchar a Sampaoli, porque aunque sea una rueda de prensa más plana, no deja de decir cosas. Él dice que el problema del juego no tiene que ver con el físico, sino que el equipo da un bajón en juego, y que para recuperar el físico y para correr menos, lo que tiene que hacer es jugar mejor. O sea, Sampaoli le da una vuelta a todo. No dice que el equipo está cansado y por eso juegan peor, sino que está más cansado porque son ellos los que se están equivocando a la hora de elaborar el fútbol, ¿no? Y después me encanta escucharlo, lo de los mapas de calor, esto que decíamos antes, lo de los kilómetros recorridos. Víctor, dice que no le hacen ni caso a eso de los kilómetros recorridos por los futbolistas, que es lo que le importa, claro, en la pelota y qué de entrenadores, qué de jugadores viven de los kilómetros recorridos, aunque hayan hecho un partido horrible, y qué clarito lo ve Sampaoli.
Claro, que dice que correr, correr está muy bien, pero si ayuda a mejorar el juego.
Hombre, si te presenta la croda itálica, está extraordinario.
Claro. Por eso yo no me dediqué a esto, porque yo corría, pero luego nunca se la daba al de al lado.
Partido número 1000 de nuestro baloncesto en Sevilla, Víctor.
Dale.
Partido número 1000 entre el Real Betis, Energía Plus y Herbalife Gran Canaria, domingo 12:30, con una camiseta especial que va a rememorar el ascenso en 1989 del Caja San Fernando en Sevilla. 1000 partidos de baloncesto en Sevilla, solo 9 equipos pueden contarlo, Víctor.
El Sevilla Atlético en segunda división recibe el
domingo a las 4,
domingo a las 4 de la tarde al
Juan Nastic. Merino.
Sí, mira, regresa el amigo Juan Merino, que lo está haciendo bastante bien en el Nastic. Nada más, ¿no, Cañer?
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo muy fuerte. No
hasta
te vayas.
Luego.
Quédate ahí.
Que hay...
Sí, bueno, a todas horas. Informativo durante toda la tarde hasta la medianoche. Adiós, gracias, Alberto.